Feliz viernes para todos. Es un gusto acompañarlos con las noticias más importantes de Boyacá. Hoy es 31 de julio y ya estamos listos con toda la información que usted debe saber de esta sección del país. La ola invernal no cesa y alrededor de 1,000 damnificados por el vendaval que se registró el pasado miércoles en Puerto Boyacá junto con las autoridades locales piden ayudas humanitarias en especie. Y en Sogamoso encontramos la historia de un niño de transición que al parecer resultó intoxicado después de consumir un alimento en su colegio. William Rodolfo Torres, muy buenos días.
Muy buenos días, Norela. Se trata de un caso que, o de una queja más bien, que se ha presentado por parte de una madre de familia del Colegio Rafael Reyes de la ciudad de Duitama, quien ha indicado que hay una presunta, descomposición de algún alimento para que se le dio a uno de los menores. Sin embargo, la Secretaría de Educación se ha pronunciado, ha dicho que en el rastreo que se ha hecho no hay evidencias al respecto.
Noticias de Boyacá, y estuvimos atentos a la visita del ministro de Medio Ambiente en el departamento, Gabriel Vallejo. Estuvo en Garagoa, ¿y de qué habló? Andrés Fachón, muy buenos días.
Buenos días, Norela. El ministro de Medio Ambiente, Gabriel Vallejo, habló de la realización de inversiones importantes en el departamento de Boyacá desde el municipio de Sogamoso en el marco de la edición de Corpo Chivitos.
SRCN, la radio. Esta es nuestra primera emisión de noticias. Bienvenidos, aquí están nuestros titulares. Y tras emergencia en Puerto Boyacá, buscan materiales para reconstruir viviendas. Igualmente hablaremos de los recursos hídricos que tienen que protegerse en Colombia, y el ministro de Ambiente aseguró en Boyacá que es indispensable que los ciudadanos sean responsables con el cuidado del agua. A propósito, se lanzó la campaña Juntos por el Medio Ambiente. Allí estuvo presente RCN, la radio, donde se habló de sensibilizar a la comunidad para cuidar los recursos naturales. El rendimiento económico del sector hotelero de Boyacá en lo corrido del año está por debajo del promedio nacional, según lo advierten las directivas de Cotelco, capítulo Boyacá. Una madre de familia denunció aparente contaminación de un producto alimenticio en el colegio Rafael Reyes. Por su parte, la Secretaría de Educación indicó que se hizo un rastreo y no hay evidencias al respecto. Recursos cercanos a los 2,000 millones de pesos se requieren para adecuar la Catedral de Sogamoso. Sin embargo, ante la carencia de los mismos, el párroco confía en la solidaridad de los feligreses. Nace además el FICTU, Festival Internacional de Cine de Tunja, y Segundo Congreso Internacional Parques Científicos Tecnológicos. Se llevará a cabo en Tunja, contribuyendo al emprendimiento e innovación y desarrollo de la región. Y una de las noticias más importantes a esta hora en el departamento de Boyacá, pues las fuertes lluvias siguen afectando la movilidad en las vías del oriente del departamento. En RCN, la radio noticias, Andrés Pachón, y en los deportes.
Muy bien, Norela, en los deportes, entre hoy y mañana los deportes de conjuntos terminarán con los juegos Supérate Intercolegiados, un cabeza a cabeza entre el Colboy y el integrado por el título de los juegos intercolegiados. En deportes, y el gobierno departamental hace todo para que el equipo Raza de Campeones esté en la Vuelta a Colombia, que arranca el domingo.
Y el pico y placa para todos los vehículos particulares está para los vehículos cuya placa termine en 5 y en 6. Ya son las 5 de la mañana, 35 minutos, SRCN, la radio. Comenzamos.
RCN Noticias.
Y es que tras la emergencia provocada por un fuerte vendaval en Puerto Boyacá, buscan materiales para reconstruir viviendas. El vendaval destruyó alrededor de 1,000 viviendas. Las familias damnificadas y autoridades piden apoyo para restablecer las estructuras de 15 barrios. Recordemos que gran parte de la estructura de la alcaldía, iglesias, la estación de policía, la oficina de registros públicos, dos colegios y alrededor de 1,000 viviendas resultaron destruidas por el vendaval que sacudió a Puerto Boyacá. A esta hora las autoridades reportan que se sigue en esa oleada invernal, que no cesan las lluvias en esa localidad y que la calamidad pública tuvo que decretarse en las últimas horas. Pues con esta se logró adelantar una alianza comercial con las ferreterías del municipio para donar a las familias damnificadas algunos materiales que necesitan para rehabilitar las casas. Escuchamos, por supuesto, a Fernando Rubio, el alcalde del municipio, quien nos cuenta cuáles son esas situaciones o esos pedidos más bien que ellos le hacen no solamente a los ciudadanos, sino también al gobierno nacional y al gobierno departamental. Ayudas humanitarias para Puerto Boyacá.
Estamos recibiendo ayudas en especie, ¿sí? Porque aquí de pronto puede haber plata, pero no hay en dónde comprar en las ferreterías de Puerto Boyacá. Por eso lo que estamos pidiendo de la parte de afuera es que nos manden ayudas en especie, las que ya le mencioné. colchonetas para acostar niños, tejas, perlines metálicos para sentar las tejas y los amarres. Con eso es más que suficiente, ¿sí? Ya los otros daños colaterales que hayan habido, la gente poco a poco va teniendo ellos, pero necesitamos volverle a entregar un techo para que la gente no se siga lloviendo. En eso, anoche volvió a llover toda la noche y la gente duró a la intemperie toda la noche lloviendo. Y muy seguramente esta noche vuelve y cae agua. Entonces le pedimos el favor a radio, a ustedes, a RCN, que nos colaboren fuertemente con eso. Solicitan,
por supuesto, que todas las personas vayan hasta las sedes de los organismos de socorro y dejen allí todos los elementos que puedan ser utilizados por estas personas damnificadas. Especialmente piden colchones, ropa y alimentos no perecederos. Y mañana, sábado, estarán allí repartiendo muchos de estos elementos que donaron las personas en el departamento de Boyacá. Es RCN, la radio, noticias de Boyacá. Y voy a Sogamoso con usted, William Rodolfo Torres, porque el rendimiento económico del sector hotelero de Boyacá en lo corrido del año está por debajo del promedio nacional, según lo advierten las directivas de Cotelco Capítulo Boyacá.
Pues así lo ha dado a conocer, así lo ha revelado Marta Lucía Corredor, ella es la directora de Cotelco en este departamento. Escuchemos las declaraciones entregadas por parte de la directiva.
Siempre lo decimos, estamos por debajo del promedio nacional. El año pasado, a mayo, estábamos casi en el 42.07% de ocupación y este año terminamos con un 31.6%. Entonces, eso es preocupante, que a pesar de los esfuerzos que se hacen, la ocupación no mejora. Si bien es cierto, por ejemplo, tuvimos un mes donde hubo tres festivos, eso podría ser positivo, pero a la vez indica que no los tres puentes no vamos a estar llenos. Si manejamos una muy buena ocupación, lo que es puentes y festivos, pero al hacer el promedio de todo el mes, pues no se va a ver reflejado un 90 o un 100% de ocupación, sino que obviamente va a bajar.
Uno de los aspectos a que atribuyen las directivas de esta Asociación Gremial de Hoteleros tiene que ver con los trancones, según ellos, que se presentan en Tocancipá y también en el sector del puente de Boyacá. Manifiestan que esto hace que, en casos como los puentes festivos, pues los turistas, debido al temor del trancón, tomen la decisión de no esperarse hasta el día lunes, sino partir el día domingo.
Continuamos hablando del tema de las carreteras, cómo están las vías a propósito de la ola invernal que está golpeando fuerte varios sectores del departamento. Y ahora nos vamos hacia el oriente del departamento de Boyacá. Allí la movilidad está bastante afectada precisamente por las fuertes lluvias. Andrés Pachón.
Muy bien, Norela, el Invías y la Gobernación de Boyacá trabajan para normalizar el flujo vial en la región del oriente del departamento.
Nos encontramos con el Teniente Coronel Giovanni Buitrago, comandante operativo del departamento de Boyacá. Coronel, ¿de qué manera se puede hacer o se puede llegar al oriente del departamento de Boyacá en estos momentos de la ola invernal?
Bueno, un saludo especial a todos los oyentes. Básicamente, en este momento tenemos habilitada la vía El Cisga, Guateque, Garagoa, la otra vía que es muy conocida para llegar a Garagoa, que por el lado de Chinavita, ha presentado varias dificultades, tiene varios derrumbes. Aquí Policía Carreteras viene pues haciendo un trabajo de prevención en coordinación con las demás instituciones, con el fin pues de evitar algunas situaciones. Ya en días anteriores hemos tenido eventos especiales donde ha habido derrumbes y pues lamentablemente hemos tenido pérdidas de vida. Recomendamos a los ciudadanos, digamos, sí, más bien tomar la vía por Guateque, pueda que por algún momento sea más largo, pero va a ser más seguro. Básicamente esa sería la recomendación que le haríamos a los ciudadanos.
A su vez, RCN de la radio también habló con Reinaldo Vera Maya, alcalde del municipio de Garagoa, respecto a las vías de acceso al municipio.
Pues sí, entenderán que están en mal estado, por no decir que deplorable. Igual venir a Garagoa en este momento es muy difícil, pero soñamos con un proyecto que es el de que la vía Puente Camacho-Garagoa se realice lo más rápidamente posible, en una mejora sustancial que se está haciendo con recursos de la gobernación y del gobierno nacional.
Entre los municipios de Genesano y Tibaná se presentan trancones en la vía por reparaciones debido a deslizamientos que ha dejado la ola invernal en el oriente del departamento, y a su vez se recomienda tomar vías alternas para llegar a Garagoa, por ejemplo la ruta por la represa del Cisga. Esa es la información de RCN Radio sobre las vías del departamento en el oriente de Boyacá.
Y esta noticia positiva tiene que ver con la cultura y con el cine. Qué buena noticia, porque nace el primer Festival Internacional de Cine de Tuna, el primer gran evento audiovisual de Boyacá, creado para promover el desarrollo del cine en la región y la búsqueda de una identidad propia a partir de historias y narraciones propias. El FICTU llega para sumarse a otras iniciativas que han buscado descentralizar el cine nacional, como el Festival de Cine Verde de Baricharas Festiver, el Festival Internacional de Cine Independiente de Villa de Leyva y el Festival de Cine Corto de Popayán. Así que qué buena noticia saber que en el departamento se están construyendo historias con imagen en movimiento. Los recursos hídricos tienen que protegerse en Colombia, y el ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, quien estuvo ayer visitando el departamento, aseguró que es indispensable que los ciudadanos sean responsables con el cuidado del agua. Escuchemos lo que dijo el ministro.
El panorama del recurso hídrico en Colombia es bastante complejo. Presentamos la semana anterior cómo está la situación de deforestación, la situación de suelo y de erosión, y la situación de recurso hídrico está igual que en todo el mundo. Es decir, sin lugar a dudas, el recurso más preciado, por lo que dice la gente, serán las próximas guerras, Dios quiera que no, es por el manejo del agua y de ese recurso hídrico. Por esa razón estamos trabajando en la organización de 60 poncas a nivel nacional, una inversión de 175 mil millones de pesos, la delimitación de los páramos. Yo aspiro, antes de terminar este año, tener el páramo de Rabanal totalmente delimitado, y eso es muy importante porque eso va a decir exactamente qué, dónde y cómo tenemos que cuidar esas fuentes hídricas. Pero podemos hacer lo que sea. Si cada colombiano, cada niño de estos, cada padre de familia no genera una conducta adicional de preservar y de cuidar, vamos a perder el año. Aquí hay una responsabilidad del Estado, del gobierno, que la estamos representando en las políticas públicas, pero hay una responsabilidad de todos los colombianos de buscar ahorrar agua.
Y tiene razón, porque los ciudadanos debemos contribuir al ahorro del recurso hídrico. Uso consciente del agua, señores, en las casas y también en nuestros lugares de trabajo. 5:47 en RCN La Radio, y a propósito de esta visita, se lanzó la campaña Juntos por el Medio Ambiente. Allí estuvo presente RCN La Radio, donde se habló de sensibilizar a la comunidad para cuidar los recursos naturales. Andrés Pachón con la crónica del viernes en el oriente de Boyacá.
Se inauguró la campaña Juntos por el Medio Ambiente en el 10º encuentro de Corpo Chivatos realizado en el municipio de Garagoa. Esto fue una iniciativa de la Policía Nacional, Corpo Chivor y el Ministerio del Medio Ambiente, todo en busca de sensibilizar la región frente a la conservación del ecosistema. Se tenía previsto la compañía de la primera dama de la nación, María Clemencia Rodríguez, y otros altos mandos del gobierno, pero las condiciones climáticas impidieron el arribo al municipio de Garagoa. Así que el acto de inauguración de esta campaña, que a su vez se desarrolla en diferentes partes del territorio nacional, fue precedida por el ministro de Medio Ambiente, Gabriel Vallejo, quien habla al respecto para RCN La Radio.
Logramos hacer el evento, más de 1.500 niños de varios municipios, de varias veredas de este departamento, llevando adelante uno de los programas más maravillosos, Corpo Chivatos, la Policía Nacional lanzando su campaña, y el Ministerio de Ambiente acompañando por todo el país lo que es su eje central de trabajo, que es el cuidado ambiental.
Por otra parte, el general William Salamanca, director de Protección Ambiental de la Policía Nacional, manifiesta el porqué del lanzamiento Juntos por el Medio Ambiente en el municipio de Garagoa.
Porque aquí en Garagoa, desde hace 12 años, ellos han dado muestras a través del Corpo Cibor de que con los niños los propósitos se logran. Y los niños son portadores de ese reclamo mundial de que el medio ambiente hay que cuidar. Y aquí hemos encontrado un semillero importante de ejemplo para el mundo.
La campaña Juntos por el Medio Ambiente maneja 5 ejes temáticos, donde primero se invita a todos los colombianos a sembrar árboles, segundo, reciclar, tercero, a denunciar el maltrato ambiental, cuarto, multiplicar eventos como estos que se presentan en Garagoa, y quinto, vincularse a las campañas ambientales. Por otra parte, Corpo Chivatos, un proceso que se viene trabajando con más de 2.200 niños por la defensa de los recursos naturales en el departamento, tiene su 10ª edición en el oriente de Boyacá. RCN La Radio habló con el gerente de Corpo Chivor, Fabio Antonio Guerrero, para preguntarle cuántos clubes se tienen en esta jurisdicción.
Nosotros respondemos en ese momento con 70 clubes, de los cuales hay involucrados 2.200 niños. No vinieron todos por las condiciones de clima, de vías, pero nos sentimos orgullosos que llegaron alrededor de 1.700.
Diferentes exposiciones se vieron en esta décima edición. Escuchemos la voz del pedagogo del medio ambiente para conocer algún tema de desarrollo de los niños corpochivatos.
Nosotros lo que cogemos es el material plástico y buscamos que se parezca al sonido de algún instrumento y lo utilizamos como ese instrumento. Aquí están involucrados estudiantes de sexto grado, que son estudiantes de 10, 11 años, hasta estudiantes de grado noveno.
Alrededor de 1.300 niños expusieron sus trabajos en el Coliseo Municipal de Garagoa, ratificando el desarrollo de esta iniciativa Juntos por el Medio Ambiente. Por otra parte, avanzando en este recorrido de RCN La Radio en el oriente del departamento, también se conoció por parte del ministro de Medio Ambiente, Gabriel Vallejo, nuevas inversiones a esta región.
Estamos haciendo en esta zona del territorio unas inversiones importantes, significativas, por parte del IDEAM, de la Unidad de Gestión del Riesgo. Aquí tenemos una corporación, Corpochivor, que ha hecho un trabajo absolutamente fundamental. Estamos en el proceso con ellos de la delimitación del páramo de Rabanal. Estamos con la mano de la policía atacando de manera directa la minería criminal. Tenemos algunas zonas donde se está haciendo minería.
Y es que entre tantos proyectos encontramos el Laboratorio de Estudios de Suelos, ubicados al interior de Corpochivor Garagoa, realizando su inauguración frente al ministro de Medio Ambiente y la primera dama del departamento, Patricia Reyes. Escuchamos al gerente de Corpochivor, Fabio Antonio Guerrero Amaya, referente a esta inversión que rodea los 700 millones de pesos.
La jurisdicción de Corpochivor son 150 mil habitantes, del cual el 70% son campesinos, productores tanto de clima frío como de climas cálidos, y para nosotros decir a un campesino, mire, este suelo es útil y aplicable para tal tipo de cultivo, es de gran provecho. Es el primer laboratorio de suelo de nuestra jurisdicción y ojalá que esto sea bien aprovechado por los sectores productivos.
En efecto, es un beneficio para los pequeños productores y un avance para la región en materia de efectividad de cultivos en los estudios del suelo. Este fue el primer avance desde el oriente de Boyacá.
Es la hora de nuestro ABC electoral porque tenemos a los candidatos que aspiran al Consejo de Tunja. Escuchemos.
ABC electoral. Infórmese en RCN, la radio.
Mi nombre es Edgar Javier Tobo Vargas, ciudadano tunjano, deportistas y líderes comunales. Aspiro al Consejo de la Ciudad de Tunja con el ánimo de llegar a gestionar el mejoramiento de los diferentes escenarios deportivos que hay actualmente, fomentar más la recreación y el deporte en las comunidades, entre otros. Por favor, marquen el 7 en el tarjetón de opción ciudadana, agradeciéndoles ese voto de confianza.
Soy Camilo Márquez Sanabria, candidato por el partido de la U al Consejo de Tunja, número 3 en el tarjetón. Desde el Consejo y como tunjano, diseñaré y gestionaré proyectos con sentido social a partir de mi experiencia y del conocimiento de las necesidades que tiene la ciudad. Quiero realizar acciones que permitan el crecimiento y progreso de Tunja con propuestas nuevas e innovadoras. No lo olvide, marque el número 3, partido de la U, para el Consejo de Tunja.
ABC Electoral. Infórmese en RCN, la radio.
¿Cuándo se posesionan las personas que salgan elegidas el 25 de octubre?
El 1 de enero de 2016 y son electos hasta el 31 de diciembre de 2019.
Bueno, los reportes que nos entrega de parte del Invía nos señala que hay paso restringido en el sector del crucero, también en el sector La Granja y en el sector de El Verbeno. Hay paso restringido a un carril, sin embargo, hay cierre total de la vía en el sector de La Rocha, donde, como lo hemos venido dando a conocer hace ya algunos días, se presentó un deslizamiento de tierra que ha obstaculizado el paso y se viene trabajando allí, pero en este momento no hay paso.
RCN Deportes.
Muy buenos días, Fermín.
Gracias, su merced, muy amable. Qué gentileza, qué elegancia de informar para este fin de semana. Se terminó el séptimo mes, no ahorramos, no aprendimos inglés, no hicimos dieta, no hicimos deporte, promesas que no se están cumpliendo. Rápidamente los deportes, hoy después de las 7 de la noche comenzará la cuarta jornada de la Liga Águila en Cúcuta, Cúcuta frente a Millonarios. Mañana Boyacá Chico después de las 6 de la tarde en Barranquilla estará enfrentando a Uni Autónoma. Novedades importantes, el debut del delantero Henry Hernández, llegó hace 2 días a Tunja y jugará mañana. También será la reaparición de Juan Alejandro Maecha. Patriotas Boyacá se desplaza mañana sobre el mediodía la ciudad de Bogotá para jugar el domingo a las 8 de la noche en Techo frente al Junior de Barranquilla. Ausente Harold Macías, está expulsado, será el regreso en la liga de Carlos Senao, en duda la presencia de Jonal Escano. Siguen los equipos boyacenses de gira por el país. No se puede jugar en el Estadio de la Independencia. ¿Hasta cuándo? Averígüelo, Vargas. Esta noche tenemos baloncesto en la ciudad de Tunja. Después de las 7:45 de la noche, el equipo Patriotas estará enfrentando a Búcaros. Patriotas todavía no gana. En Tocancipá hoy mañana jugará el equipo Águilas frente a UBC Muiscas. Mañana en Duitama, después de las 7:30 de la noche, Esmeralda Duitama estará enfrentando a Heroicos de Casanare. Las heroínas se desplazan a Yopal y estarán jugando frente a Camaritas de Casanare. 7 de la noche mañana en el Coliseo del Irbel, Liga Argos de Fútbol Sala FIFA, Deportivo Zampa se estará enfrentando a Lanús de Colombia. Y el domingo, desde las 8 de la mañana, una vibrante jornada apasionante de ajedrez al parque. Organiza RCN Radio con la Liga de Ajedrez de Boyacá. Es todo en deporte, nuestra reflexión del fin de semana para estar pendientes de los niños, de sus necesidades, de sus amistades. Cuidado con el internet. Practiquemos deporte con ellos.
Feliz día, feliz viernes para todos. Seguimos acompañándolos con las noticias más importantes de Boyacá. Hoy es 31 de julio y ya estamos listos con toda la información que usted debe saber de esta sección del país. La ola invernal no cesa y alrededor de mil damnificados por un vendaval que se registró el pasado miércoles en Puerto Boyacá junto con las autoridades locales piden ayudas humanitarias en especie. Y en Sogamoso, William Rodolfo Torres, encontramos la historia de un niño de transición que al parecer resultó intoxicado después de consumir un alimento en su colegio. Muy buenos días.
Muy buenos días, Norela. Pues el hecho ha sucedido en el colegio Rafael Reyes de la ciudad de Duitama, donde una madre se ha quejado por aparente descomposición de un alimento, producto alimenticio. Sin embargo, la Secretaría de Educación, a través de la titular de esa dependencia en la ciudad de Duitama, ha desmentido y ha indicado que no hay ningún tipo de evidencia que ratifique esta situación.
Y estuvimos atentos a la visita del ministro de Medio Ambiente en Boyacá, Gabriel Vallejo. Estuvo en Garagoa. ¿Y de qué habló? Andrés Pachón, muy buenos días.
Muy buenos días, Norela. Gabriel Vallejo, él es el ministro de Medio Ambiente, dice que gestiona nuevos recursos por medio de cooperaciones internacionales de alianza público-privadas y dice que alrededor tiene 9 mil millones de pesos para el COMPES del Lago de Tota.
A propósito, también se había anunciado la visita de la primera dama de la Nación, María Clemencia Rodríguez de Santos, y del director general de la Policía, Rodolfo Palomino, pero finalmente no llegaron al departamento.
En efecto, don Norela, no llegaron al departamento por el clima que presentaba la región del oriente del departamento de Boyacá.
Ya son las 6:33. Esta es nuestra segunda emisión de noticias RCN, la radio en Boyacá. Bienvenidos. Aquí están nuestros titulares. Tras emergencia en Puerto Boyacá provocada por un vendaval, buscan materiales para reconstruir las viviendas. Más de 1,000 personas y más de 1,000 casas resultaron, por supuesto, muy afectadas.
Los recursos hídricos tienen que proteger en Colombia. El Ministerio de Ambiente aseguró en Boyacá que es indispensable que los ciudadanos sean responsables con el cuidado del agua.
A propósito del lanzamiento de la campaña Juntos por el Medio Ambiente, allí estuvo presente RCN, la radio, hablando con la comunidad y por supuesto también se busca con este lanzamiento sensibilizar a todo el departamento de Boyacá con el cuidado de los recursos naturales.
Ministerio de Medio Ambiente gestiona nuevos recursos por medio de alianzas público-privadas para el COPES del Lago de Tota.
El rendimiento económico del sector hotelero de Boyacá en lo corrido del año está por debajo del promedio nacional, según lo advierten las directivas de Cotelco Capítulo Boyacá.
Una madre de familia denunció aparente contaminación de un producto alimenticio en el colegio Rafael Reyes. Por su parte, la Secretaría de Educación indicó que se hizo un rastreo y no hay evidencias al respecto.
Recursos cercanos a los 2,000 millones de pesos se requieren para adecuar la catedral de Sogamoso. Sin embargo, ante la carencia de los mismos, el párroco confía en la solidaridad de los feligreses.
En cultura tenemos Nace Fictu, Festival Internacional de Cine de Tunja.
Y las fuertes lluvias afectan la movilidad en las vías del oriente de Boyacá.
Segundo Congreso Internacional Parques Científicos Tecnológicos se llevará a cabo en Tunja, contribuyendo al emprendimiento e innovación y desarrollo de la región.
Y en deportes, Andrés Pachón.
Muy bien, en deportes tenemos entre hoy y mañana los deportes de conjunto terminarán con los Juegos Superate Intercolegiados, una cabeza a cabeza entre el Colboy y el integrado por el título de los Juegos Intercolegiados. En deportes y el gobierno departamental hace todo lo que esté al alcance para ver a los campeones en la Vuelta a Colombia que arrancará el domingo.
Tras la emergencia en Puerto Boyacá provocada por un fuerte vendaval el pasado miércoles, pues buscan materiales para reconstruir las viviendas. Alrededor de 1,000 viviendas resultaron destruidas por el vendaval que se sacudió, o más bien que sacudió a esta localidad en hace 2 días. Pues a esta hora las autoridades siguen reportando que la oleada invernal no cesa en esa localidad y la calamidad pública tuvo que decretarse. En la última, con las últimas informaciones que hemos recibido aquí en RCN la radio, pues hemos podido establecer que se adelantan unas alianzas comerciales entre la administración municipal y las ferreterías del municipio para donar a las familias damnificadas algunos materiales que necesitan para rehabilitar las casas. Sin embargo, según el alcalde Fernando Rubio, solo se han recolectado 4,000 tejas de 30,000 que se requieren. Por esto, elevaron la petición al gobierno para que sean donados estos materiales y a la ciudadanía piden que donen colchones, ropa y alimentos no perecederos, precisamente en las cédulas de los organismos de socorro. Escuchemos entonces la voz de la noticia, el alcalde de Puerto Boyacá, quien nos habla de estas ayudas humanitarias que están solicitando para que mañana sean entregadas a todos los damnificados en el municipio de Puerto Boyacá.
Estamos recibiendo ayudas en especie, ¿sí? Porque aquí de pronto puede haber plata, pero no hay en dónde comprar en las ferreterías de Puerto Boyacá. Por eso lo que estamos pidiendo de la parte de afuera es que nos manden ayudas en especie. Las que ya le mencioné, colchonetas para acostar niños, tejas, perlines metálicos para asentar las tejas y los amarres. Con eso es más que suficiente, ¿sí? Ya los otros daños colaterales que hayan habido, la gente poco a poco va teniendo ellos, pero necesitamos volverle a entregar un techo para que la gente no se siga lloviendo. Anoche volvió a llover toda la noche y la gente duró a la intemperie toda la noche lloviendo. Y muy seguramente esta noche vuelve y cae agua. Entonces le pedimos el favor a radio, a ustedes, a RCN, que nos colaboren fuertemente con eso, solicitar ayudas, pero en especie. No queremos manejar recursos ni que esto se convierta pues en lo que a veces se convierten los encuentros de solidaridad y altruismo, en un derroche, en que uno, dos o tres hagan una fiesta con esos recursos. No, recursos en especie que nosotros entregaremos el próximo sábado. Estamos haciendo la recolección de todos los elementos para seguir entregando a la gente.
Pues ya son las 6:39 y les recordamos que estas ayudas humanitarias se pueden llevar hasta las sedes de los organismos de socorro. La gente de Puerto Boyacá necesita de nuestra ayuda y por supuesto de muchos apoyos humanitarios. Hoy con William Rodolfo Torres, porque encontramos allí en Sogamoso una denuncia de una madre de familia que dice que aparentemente hubo contaminación de un producto alimenticio que afectó a su hijito de transición del colegio Rafael Reyes. ¿Cuál es la historia, William Rodolfo?
Se trata de una denuncia presentada por una madre de familia de un menor de edad del Colegio Rafael Reyes de la ciudad de Duitama. Escuchemos qué ha dicho en su queja la madre de familia.
Para dar una queja, es que yo tengo 2 niños en el Colegio Técnico Rafael Reyes y allá uno pues no les da 11 porque allá les dan refrigerio. Pero llega la casualidad que los niños fueron a tomarse en el refrigerio y el yogur estaba contaminado. Y la profesora le dijeron, no vaya a tomarse el yogur, porque el nombre está determinado les hace daño. Entonces uno se va confiado con los niños que están comiendo once allá y los niños llegan aquí y arrancas así. Solo se comen la frutica o el pulpencito, pero es como no les gusta, entonces quedan sin once. Y un niño de transición de 7:30 a 12:15 que llega a la casa sin comer, pues es como delicado, ¿no? Entonces a ver si Secretaría de Salud se pone pendiente de las cosas, porque el otro niño más grande me decía, mami, es que allá siempre pasa lo mismo, con los yogures siempre llegan destapados.
Ante la queja y la situación, la secretaria de Educación de la ciudad de Duitama, María Amelia Carvajal, se refirió al hecho, ha dicho que se ha hecho un barrido, pero que no se encuentran evidencias que ratifiquen esta situación.
Yo acabo de hacer un rastreo de qué pasó la semana pasada y está impecable la entrega de los alimentos, su cadena de frío, sus fechas de vencimiento, no hay ningún inconveniente, es más, tenemos la visita del Ministerio de Educación, que está haciendo la supervisión desde la semana pasada, y mal haríamos nosotros en tener alguna dificultad y no pronunciarnos inmediatamente. Estaremos atentos porque como humanos no dejará de pasar alguna circunstancia, pero nunca la dejaremos adelantar y pasar. 6 supervisores que tenemos desde el municipio para auditar todos los alimentos todos los días y la auditoría que ejerce también el operador de alimentación. Si algo hubiese o algo estuviéramos desconociendo nosotros y algún padre de familia tiene la evidencia, que eso sería para nosotros gravísimo, con muchísimo gusto están abiertas nuestras puertas, porque veedores somos todos en ese programa.
Ahí los dos puntos de vista de la situación presentada y tras la queja dada a conocer por parte de esta madre de familia en la ciudad de Duitama.
Volvemos hasta Tunja, porque Andrés Pachón tiene más detalles sobre un tema que ayer se anunció por parte del Ministerio de Ambiente, y es que se van a gestionar nuevos recursos por medio de alianzas público-privadas para el COMPES de Tota, del lago de Tota. ¿De qué se trata?
Norela, hay que aclarar primero que el principal problema del lago de Tota es la inadecuada gestión ambiental y sectorial del territorio de la cuenca del lago de Tota, lo cual no se asegura un manejo sostenible de los recursos hídricos y, por supuesto, naturales de esta cuenca hidrográfica. Así que escuchamos al ministro de Medio Ambiente, Gabriel Vallejo, quien habla del avance de este COMPES.
Ese documento va bien, tuvimos que hacer un ajuste, como todos sabrán. El primer documento era un documento de 20.000 millones de pesos, hay unos ajustes. El lago del Tota hoy tenemos casi 9.000 millones de pesos de el trabajo de la Agencia de Cooperación Francesa, que hizo casi 4.300.000 dólares de aporte, y estamos avanzando con el doctor Simón Gaviria. Este es un trabajo fundamental y estratégico a futuro para nosotros. Sin lugar a dudas, estamos en un ajuste presupuestal, y sin lugar a dudas ese COMPES y otros COMPES seguramente van a tener unas reducciones. Lo que le he dicho a la gente, a la comunidad, a todas las personas que me han preguntado, es: aquí tenemos es que sumar, aquí tenemos es que estar felices que tenemos unos recursos, y cómo vamos a buscar recursos adicionales. Estamos buscando a través de cooperación internacional, de alianzas público-privadas, y no me cabe la menor duda que ese COMPES lo vamos a completar con el trabajo que venimos haciendo. Hoy, a menos de 2 años, llevamos casi 5 millones de dólares en cooperación con la Alianza Francesa, y estoy seguro que vamos a conseguir recursos adicionales.
Uno de los aspectos centrales hace referencia al deterioro de los servicios ecosistémicos que presta la cuenca del lago de Tota. Igualmente, se espera tomar medidas para señalar las limitaciones de este recurso hídrico para el departamento de Boyacá.
Y hablamos del recurso del agua. Los recursos hídricos tienen que protegerse en Colombia, y el ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, aseguró en Boyacá que es indispensable que los ciudadanos sean responsables con el cuidado del agua. Escuchemos por qué. Esto fue lo que dijo en RCN La Radio precisamente ayer en su visita a Garagoa, el ministro Vallejo.
Pues el panorama del recurso hídrico en Colombia es bastante complejo. Presentamos la semana anterior cómo está la situación de deforestación, la situación de suelos y de suelo y de erosión, y la situación de recurso hídrico está igual que en todo el mundo. Es decir, sin lugar a dudas, el recurso más preciado, por lo que dice la gente, serán las próximas guerras, Dios quiera que no, es por el manejo del agua y de ese recurso hídrico. Por esa razón estamos trabajando en la organización de 60 poncas a nivel nacional, una inversión de 175 mil millones de pesos, la delimitación de los páramos. Yo aspiro, antes de terminar este año, tener el páramo de Rabanal totalmente delimitado, y eso es muy importante porque eso va a decir exactamente qué, dónde y cómo tenemos que cuidar esas fuentes hídricas. Pero podemos hacer lo que sea. Si cada colombiano, cada niño de estos, cada padre de familia, no genera una conducta adicional de preservar y de cuidar, vamos a perder el año. Aquí hay una responsabilidad del Estado, del gobierno, que la estamos representando en las políticas públicas, pero hay una responsabilidad de todos los colombianos de buscar ahorrar agua.
Cuidar el agua es responsabilidad de todos. Entonces, ahí estaba la reflexión del ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, frente a esa necesidad de estar atentos al consumo responsable de nuestros recursos hídricos. La historia de la Catedral de Sogamoso. Allí hay unos recursos que superan los 2.000 millones de pesos que se requieren para adecuar esta catedral. Sin embargo, ante la carencia de los mismos, el párroco confía en la solidaridad de los feligreses. ¿De qué se trata, William Rodolfo Torres?
Se encuentra próxima a cumplir 100 años esta catedral. Hablamos de la San Martín de Tours. Ya presenta serias falencias en cuanto a su estructura. El padre Luis Hipólito Merchán, párroco de la catedral, ha indicado que se vienen realizando adecuaciones con el fin de evitar riesgos.
Nuestro templo va a cumplir 100 años y ya la madera, pues, cumplió su función, su misión. No se le hizo mantenimiento durante esos 100 años y realmente en este momento está en un estado muy delicado, muy grave, ya totalmente podrido, y también hubo problemas de comején, hubo problemas de humedad, abandono totalmente en la cubierta, y se le está trabajando. Ahí, como se lo puede observar, le hemos venido trabajando con la ayuda de los sogamoseños, que he tenido una buena respuesta de esta querida comunidad de Sogamoso, y por eso quiero agradecer esa colaboración que vienen prestando en estos trabajos que se están adelantando en restauración de nuestra catedral.
Sin embargo, las obras se vienen realizando de manera lenta y progresiva porque para dejarla pues prácticamente finiquitada en su totalidad se requerirían al menos 2,000 millones de pesos, que lo más grave es que no los hay.
Yo le pongo tiempo para terminar esta obra, está calculada 10 años. ¿En razón de qué? Que si la inversión es más o menos alrededor de unos 1,000 a 2,000 millones de pesos, el dinero no lo hay. El dinero está llegando poquito a poco, el aporte es de la comunidad, y entonces poco a poco con la comunidad vamos arreglando. Por eso puede el arreglo de la catedral durar unos 10, 15, 20 años en razón de que no hay el dinero. Tuviéramos el dinero, yo le pongo unos 3, 4 años que podríamos entregar la obra.
En ese sentido, y ante la falta de recursos económicos, pues el sacerdote espera que los feligreses colaboren con las diversas actividades que se vienen realizando con el propósito de recaudar fondos y recursos para que estas obras puedan seguir y se lleve a feliz término la culminación de estas obras a la mayor brevedad de tiempo posible.
Gracias, William, y volvemos a Tunja, donde se va a desarrollar el segundo Congreso Internacional Parques Científicos Tecnológicos. Andrés Pachón.
Muy bien, Norela, desde la creación del primer Congreso Internacional Parques Científicos Tecnológicos por la Fundación Fundaguet Escol, se tiene como compromiso realizar este evento anualmente. Janet Álvarez Moreno, directora de Planeación Territorial del Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá, nos cuenta la importancia de este congreso.
Bueno, muy importante, muy interesante. Venimos haciendo una apuesta desde el gobierno departamental desde el 2012 en la construcción del plan de desarrollo, en el cual consideramos que el aporte a la ciencia, la tecnología, la innovación y la inversión en estos mismos como motor de la generación e innovación empresarial son un factor determinante en la mejora de la calidad económica del departamento. Y de allí parte una iniciativa que hemos venido trabajando desde hace 2 años en la construcción de los parques tecnológicos. Para el caso puntual de Boyacá, del sector minero energético, agroindustrial y de tecnologías de la comunicación.
El rol de los parques científicos y tecnológicos es generar cultura del emprendimiento para el crecimiento de ciencia, tecnología e investigación en el departamento.
Las fuertes lluvias afectan la movilidad en las vías del oriente de Boyacá. Las vías entre Genesano, Tibaná y Chinavita presentan serias dificultades de movilidad precisamente por las lluvias. Alertas por deslizamientos y carreteras con exceso de lodo podrían poner en riesgo la vida de los conductores. Las autoridades aseguran que se debe transitar con precaución por esta zona del departamento. Igualmente, fueron reportados varios trancones en esta vía por reparaciones de las mismas en algunos tramos en los que hubo deslizamientos. Está habilitada la vía El Cisga, Guateque, Garagoa y la vía conocida como Garagoa-Tunja para llegar precisamente a estos dos destinos. También está presentando varias dificultades por derrumbes. Y es tiempo de hablar de música, de hablar de la cultura y de hablar de duetos. Nos vamos para Duitama porque hay un festival de duetos que se va a desarrollar desde mañana e irá hasta el domingo. Saludamos a esta hora al señor César Carvajal, integrante de los recordados hermanos Carvajal, ahora empresario de la cultura con su fundación Funla Cultura. Nos tiene para este fin de semana este gran festival. Muy buenos días, señor Carvajal, y cuéntenos entonces cuál es ese evento que usted tiene preparado no solamente para los duitamenses allí en la Perla de Boyacá, sino también para todos los turistas y para todos los oyentes de RCN la radio.
Lorena, muy buenos días y todos los oyentes de RCN, un cordial saludo. Efectivamente, entendiendo en la Fundación Latinoamericana de la Cultura que las actividades culturales dinamizan la economía de las regiones, Lorena, hemos reactivado el concurso nacional de duetos de la música colombiana de la región andina. Esto en un reconocimiento a los intérpretes, los autores, los compositores colombianos que cantan los bambucos, los valses, los torbellinos, etcétera, y concertado y apoyado por el Ministerio de Cultura, también con recursos propios de la Fundación, realizamos sábado y domingo, este sábado y domingo, a partir de las 2 de la tarde en el Parque de los Libertadores, el 10º Concurso Nacional de Duetos de la Música Colombiana.
Pues bueno, ¿dónde van a estar entonces dispuestos otro tipo de conciertos o de muestras de duetos que ustedes pues ya han planeado allí en la ciudad de Duitama y por supuesto con su festival?
Lorena, pues esto se realiza en el único escenario que lamentablemente hay que decirlo tiene la ciudad de Duitama. Hay que entender, Lorena, yo insisto que el asunto es a través de la cultura para el desarrollo de nuestros pueblos. Esto porque dicen un todo de lo que somos, de dónde venimos, los duetos de diferentes departamentos, 9 departamentos, de Colombia harán presencia con los mejores duetos de Colombia interpretando la música colombiana de la región andina.
Pues pensé que teníamos más escenarios allí en la Perla de Boyacá para de alguna manera disfrutar de este tipo de eventos tan ricos y tan bonitos para el fin de semana y para la familia. Lamentablemente no es así. Pues señor César Carvajal, muchísimas gracias por habernos acompañado en RCN la Radio Noticias y estaremos muy atentos a informar todo lo que tenga que ver con la cultura.
RCN Deportes.
Martín Puerto con toda la información deportiva. Muy buenos días, Martín.
Buenos días, Norela, y a los oyentes de RCN la Radio. Esta semana y la pasada ha sido muy importante para el deporte del departamento de Boyacá porque se están cumpliendo los Juegos Supérate Intercolegiados que estarán terminando el día de mañana. A propósito de los Juegos Intercolegiados Supérate, Osman Puerto, que es el director técnico del evento, nos habla precisamente de la terminación del certamen.
Para el día viernes tenemos previstas las semifinales en los deportes de baloncesto y voleibol en la ciudad de Duitama y en la ciudad de Paipa el fútbol sala y el fútbol de salón, lo que nos indica que el día sábado se efectuarán las respectivas finales en cada uno de estos deportes en las dos ciudades y hacia el mediodía estaríamos finalizando nuestra actividad de esta etapa departamental.
Licenciado Osman Puerto, ¿quién puede ganar los Juegos Intercolegiados como están los resultados hasta el momento?
Hasta ayer el Colegio Boyacá estaba dominando las justas. Sin embargo, a la finalización de anoche, pues había deportes donde el Colegio Integrado, pues obviamente iba a repuntar. Y entre estas dos instituciones se va a estar disputando los Juegos.
Era Osman Puerto, el director técnico de los Juegos Intercolegiados que se estarán terminando el día de mañana, tanto en la ciudad de Duitama como en la ciudad de Paipa, y sabremos quién de los dos planteles educativos que han tenido la supremacía en los últimos años va a ser el ganador. Si el Integrado, que es el actual campeón, o el Colboy, que ha sido ya en los últimos años segundo en estas justas deportivas. Y para finalizar, esperando que el equipo Raza de Campeones solucione todos sus inconvenientes, ayer hicieron esfuerzos el director de Indeportes, el doctor Luis Alberto Neira y también Próspero Chaparro, el gobierno departamental, para que el equipo de Raza de Campeones esté hoy en Bogotá y mañana en la presentación de la Vuelta a Colombia, que terminará en la ciudad de Medellín con una etapa a contrarreloj que arranca el próximo domingo. Las noticias deportivas en RCN La Radio fueron presentadas por Martín Puerto Fonseca.
RCN Deportes.